en la cadena COPE. La contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Estoy tierno, Antoñito. Estoy así bizcochón y pongo estas canciones y me pongo romántico. Tú sabes, ¿no? O
sea, te veo que te estás derritiendo, sí, derritiendo. Sí,
sí. Es bonita. ¿Sabes quién canta?
Sí, hombre, esta yo la... Bueno, yo bailaba esta canción pegadito hace mucho tiempo, hace muchos años.
Esta es Soledad Jiménez, sí, de Presuntos Implicados.
Pero de una versión.
Efectivamente, una versión de un gran clásico que sale en la banda sonora de Pretty Woman.
Correcto.
Se llama Fallen, la canción.
Correcto, veo que te la has preparado.
Os veo a los dos aquí y me emociono y bueno, pues me pongo así en bizcochón. Bueno, pues señoras y señores, distinguido público, esta noche vienen a la contraportada dos compañeros que ustedes conocen sobradamente y que son voces muy reconocibles desde hace muchísimos años de los deportes de la cadena COPE. Aquí está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, una vida entera siguiendo al Real Madrid y a la selección española. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal, Alcalá? Buenas noches.
¿Cómo estamos? De vacaciones casi, ¿no?
Sí, de vacaciones estamos.
Qué bien.
Hemos hecho un alto en el camino.
Buena cara. Muy buena cara, muy buena cara. Y su homólogo en el Atlético de Madrid, que es una vida también siguiendo al Atlético de Madrid y grandes eventos, Eurocopas, Mundiales, con este grupo de deportes, que es Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas noches.
Hola, Alcalá. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú también de vacaciones? ¿A punto
no,
de irte?
No, yo no tengo tanta suerte con Miguelito. ¿No? Miguelito tiene enchufe.
¿No os coordináis? ¿No las cogéis? No.
Yo estoy currando toda esta semana y me va a doler irme, ¿eh? Porque no seguiría...
Ya, sí, te va a venir mal.
Me tocará volver antes.
Oye, ¿por qué os llaman con el diminutivo a los dos? Miguelito, Antoñito... Esta noche Miguelito y Antoñito...
A Miguelito por una razón obvia, física, y física. A mí...
Sí, quizás por estatura y luego entre Alfredo Duro en Onda Cero, cuando yo estuve allí, y Steve McManaman, pues ya todo el mundo... Incluso hasta mi hijo este verano... Me ha llamado dos o tres veces Miguelito.
¿Tu hijo
que
no
me
te
he
llama,
quedado
papá?
A cuadros, ¿no?
Te llama Miguelito.
En unas partidas de uno, con la familia, sí, le toca a Miguelito. Ha dicho dos o tres veces. O sea, fíjate, como para ponerme a decir ahora a todo el mundo que me molesta.
En mi caso, como cuando empecé era tan joven, con 19 añitos recién cumplidos, claro, me llamaba Antoñito Ruiz. Y ya ese Antoñito perduró en el tiempo y ya a mí me encanta.
Ya que
encanta,
¿no? Porque ya es da un... igual que tengas 30, 40,
sí,
50,
ya, Antoñito. Al final sigue siendo un apelativo de cariño, ¿no? Sí. Antoñito Ruiz es la marca y Antonio Ruiz también.
No, desde luego con cariño. Bueno, pues aquí esta noche Antoñito y Miguelito. ¿Cuántos años, Miguel Ángel, siguiendo al Madrid y a la selección?
Pues este septiembre empezaré mi 22ª temporada.
22ª temporada, 22 años. Joder, madre mía, La selección española luego hablamos, poca cosa hoy en día,
Bueno,
poca cosa.
Bueno, ya volveremos.
Sé que tú tienes ahí... tienes tu corazón
lo
y
hemos
tu
visto, sí, ¿eh? Sí, que sí, muchos sí, pensamos que no lo íbamos a ver, sí, sí. Lo hemos visto.
¿Y tú, Antonio, cuántos años?
Pues
tú
mira,
más, claro.
Tú en la historia de Egipto, ¿cómo vas?
¿La historia de Egipto?
De los faraones.
Sí, los faraones, sí.
Vale.
Ahí ya estabas
pues,
tú, ¿no?
Sí, a mí me da un poco de vergüenza. Lo que pasa es que como me gusta tanto este oficio, yo empecé en mayo del 86.
Del 86.
En marca. Hacer el Atleti en el 87-88.
O sea, que son 33 años. Es uno de los... cuando yo voy por ahí a dar charlas o el contacto con los estudiantes en la facultad, hay mucha gente que te viene y te dice, es que a mí me gustaría ser Miguelito, a mí me gustaría ser Antonio Ruiz, a mí me gustaría viajar con un equipo, me gustaría cubrir partidos, entrenamientos, la Copa de Europa, la Champions, finales. Es uno de los trabajos, ¿creéis, más envidiables de esta redacción y de cara a la gente joven que quiere ser como vosotros?
Para mí lo envidiable, la gente ve una cosa que envidia, o que puede envidiar, o que le gustaría hacer. Para mí lo envidiable y la suerte que tenemos, el privilegio, es trabajar con la pasión que trabajamos y trabajar con nuestros amigos. Yo trabajo con mis amigos hace 30 y pico años. Eso es un lujo impagable y para mí es un leitmotiv cada día de mi vida. Si no trabajara con mis amigos, probablemente, no sé si seguiría en esta profesión, o habría cambiado mucho de empresa, o sería más infeliz, desde luego, sería mucho más desgraciado que ahora.
¿Tú, Miguel?
El ambiente que se vive aquí yo creo que es único, ahí estoy con Antonio. Sí. Y luego, hombre, pues alguien que es muy futbolero, que le gusta la radio, pues hay algunos compañeros también que me lo han dicho, ¿no? Tú es que tienes mucha suerte. Bueno, evidentemente tengo mucha suerte, soy un privilegiado y lo sé. Y si veo fútbol gratis y luego me lo paso genial en antena, pues yo creo que,
sí, lo que
pasa
se es
puede
que,
pedir.
Sí, lo que pasa es que la gente a veces, que bueno, oye, la gente cada uno tiene su trabajo, igual que yo no sé exactamente cómo es trabajar en Iberdrola o en el Banco Santander, pues a lo mejor ellos tampoco saben exactamente cómo es trabajar en un medio de comunicación, ¿no? Pero eso de, joder, qué suerte, es que os tiráis la vida viajando, haciendo los partidos de la Champions, haciendo los partidos de la Liga, es que eso no es, joder, pero no se te puede escapar una noticia, hay que estar atento para las entrevistas, o sea, quiero decir que sí, que está muy bien, pero que no todo es diversión, ¿no?
Bueno, la exigencia se la pone cada uno, ¿no? Yo en este trabajo, a mí lo primero que me enseñaron, además me acuerdo, antes te hablaba de cuando empecé, yo empecé en el servicio de documentación de marca con Pedro Sardina, que es el tío al que yo le agradezco la formación que he tenido después durante en mi etapa como profesional. Pedro Sardina, que era el jefe de documentación, me enseñó muchas cosas, y entre ellas, meterle mucha pasión y exigirte a ti mismo, porque si tú no te exiges a ti mismo y dejas que te exijan los demás, al final no es lo mismo, ¿no? El resultado no es igual. Una cosa de orgullo personal se convierte en rendimiento y en resultados. Pero para mí este trabajo es que es una bendición. Una bendición. Yo agradezco cada día de mi vida hacer lo que hago. Y luego tiene un componente de...
¿Cómo es eso?
De rutina.
Trabaja en algo que te guste y que te apasione y no tendrás que trabajar en el resto de tu vida,
pues,
¿no?
Posiblemente. Hombre, hay un componente que es... nosotros trabajamos y hemos trabajado mucho y muchas horas. Este oficio no tiene horario. No es un... Tú no fichas a una hora y acabas a tal hora. Y cuando estás descansando, yo me acuerdo de la época, luego hablaremos, de la época de Gil, a mí me despertaban de madrugada, dice, Antonio, mañana tienes que ir, que van a echar a este... Bueno, tú lo sabes eso, ¿no? Esa movida del oficio, pero tiene un componente de rutina que la gente no ve y que uno asume con absoluta felicidad, porque al final necesitas vacaciones, pero por un tema mental y físico, no porque no te guste lo que haces.
Sí, es más mental que físico.
A mí, sí, con 17 o 18 años me hubieran dicho, oye, ¿te imaginas que hubieras cubierto todo lo que he cubierto? Evidentemente lo hubiera firmado, ¿no? Yo no cambio mi trabajo por nada, ni mi puesto de trabajo, eso lo tengo claro. Y lo único que me da un poquito de envidia, pero claro, es que igual tendría que haber sido banquero en ese caso, ¿no? En los grupos de WhatsApp, los colegas, cuando los fines de semana, oye, este fin de semana barbacoa en no sé dónde, casa rural en no sé qué, evidentemente.
Luego voy a eso. Luego,
evidentemente en eso no estoy.
Luego al final quiero preguntaros si hay una cara B, y sí, una cara B, ¿no? A nivel familiar, afectivo, sentimental, etcétera, etcétera. Os quería comentar una cosa porque yo he vuelto recientemente, he podido hacer con Paco recientemente en algún fin de semana esta función de inalámbrico que tenía un poco perdida. Micrófono inalámbrico, para los que no estén muy, muy puestos, es ese micrófono sin cables, móvil, que tú te cuelgas el hombro y que entras desde la grada, entrevistas jugadores desde el césped, te da movilidad. No estás pegado a un puesto de transmisión. Y bueno, pues de ahí lo de inalámbrico del Real Madrid, inalámbrico del Barcelona, inalámbrico de no sé dónde. Y he visto que de mi época anterior, otra vida seguramente, pero esto ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Se pueden hacer menos cosas. Estamos como más enclaustrados. Hay menos libertad. ¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo? ¿Lo que hacíais y lo que hacéis ahora?
Pues de la noche al día.
Sí.
Es otro, yo diría casi que es otro oficio.
Sí.
Yo soy el reportero por pasión y por oficio. A mí me encanta ser reportero, me encanta estar en la calle. El oficio de reporterismo ya está extinguido hace mucho tiempo, como yo lo entendí y como yo empecé a hacerlo. Esa movilidad, esa libertad para moverte, para hablar con la gente, con los protagonistas, eso ya se lo cargaron los clubes y el blindaje ese. Primero, no dejándote viajar con el equipo, que yo lo he hecho muchos años. Segundo, condicionando el protagonista, que ya no es el que tú piensas que debe salir a hablar, sino el que ellos creen que debe salir a hablar. Y luego te van dirigiendo la información como ellos quieren, ¿no? Ya no te dan entrevistas, hablan ellos a los protagonistas, pretenden que tú, a través de una entrevista de un canal oficial, puedas sacar un corte de voz o un extracto de voz del protagonista que no dice absolutamente nada. Pues esto se ha acabado, el reporterismo, como yo lo entendí, se acabó hace tiempo. Ahora ya es otra manera de hacer periodismo.
Tú, Miguel, que eres un poco... Me han contado compañeros, ¿no?, que en algunas charlas de redacción tienes tus dudas sobre cómo será esto en el futuro o si esta función permanecerá en el futuro.
Yo donde más sufro es en los partidos, en comparación con hace unos años.
Con antes.
Lo habéis vivido vosotros. Antes en un estadio, en un partido, tú te podías mover a pie de césped, podías meterte casi en el túnel de vestuario, podías abrir un micrófono y que se escucharan los tacos de los jugadores subiendo por las escalerillas.
Tal cual.
Tal cual. Abrir un micrófono.
Antonio y yo hemos entrevistado a árbitros.
A árbitros, claro. Después de los partidos.
O sea, tú llamabas allá a la taquilla de García de Loza y ahí aparecía, oye, ¿por qué has pitado penalti? ¿No? Pues porque lo he visto. Sí, sí.
Abrir un micrófono al lado de un banquillo y que se escuchara una instrucción de un entrenador, una bronca.
Hacer entrevistas en el campo, en el descanso,
saltar,
al final.
Que es uno de los momentos para mí para mí era el momento de la semana.
Sí.
Cuando acababa un partido y te podías meter, y a lo mejor tú pensabas que el árbitro ese día pues le había perjudicado al Madrid, y ibas a buscar al jugador que sabías que salía caliente del campo y que te metía una rajada en el micrófono nada más acabar un partido, ¿no? Eso era periodismo. Y luego en la zona mixta ni te cuento. Tú con libertad, con tu pinganillo.
De absoluto. Quien quisieras. O quien conocieras. Allí o quien separara. Baile, lo decidías tú.
Bueno, yo quiero a este. Como cualquiera. Yo he habido partidos de Champions del Bernabéu que he salido personalizando a 5 o 6 jugadores del Madrid. Eso es absolutamente impensable.
Es que entonces las entrevistas las pactabas tú con el protagonista. No había un filtro de un jefe de prensa que debiera decidir puedes hablar o no con ese.
Claro.
Joder, yo me acuerdo cuando empezaba en el Atleti, aquel Atleti de Futre, yo me iba a casa de Futre y le hacía las entrevistas en su casa. Me decían, yo le decía, Pablo, ¿puedo hablar contigo? Hacerte una entrevista, pero vente a mi casa, hacemos ahí, hacíamos.
Porque esto que tú dices, que es algo que también ha cambiado. Es algo en lo que yo pienso mucho, ¿no? Si te pones, a lo mejor, si me pusiera a hacer un equipo de fútbol o me pusiera a hacer algo, ¿cómo consigues esas relaciones que a lo mejor teníamos antes? Hace años, bueno, todo lo hemos hecho yo. Viajábamos con ellos, ibas en el avión con ellos. Incluso te diría que en los últimos años 80, primeros 90, a veces salíamos incluso de noche con ellos.
En
algunos locales,
en
algunos restaurantes, efectivamente. Claro. Había una cierta, no sé si decir amistad. Yo la palabra amistad la tengo en un pedestal, pero bueno, no sé si decir amigo, pero bueno, una relación muy cordial y muchas veces muy fluida. No sé. Tú con,
yo sí tengo
con Futre, con Forlán, sí, con, no sé, con Maniche, Miguel Ángel, con Iker Casillas,
Tico,
o con
Kun Agüero,
con McManaman, con mucha gente. Hoy, con las reglas de juego actuales, por ejemplo, Antonio, tú ahora, ¿qué haces? Explícale a un chaval de 18 años que quiere ser periodista, ¿qué haces para intentar ser amigo o conocer a Joao Félix?
Nada. Pero posiblemente no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque ya no viajas con ellos, ya no tienen no te dejan acercarte a Joao Félix. O sea, tú no vas a tener, salvo que fuera del entorno de la pura actividad diaria, tú tengas... Porque a mí me ha pasado, yo hay jugadores de la actual plantilla, y sobre todo los que se han ido, que yo salí a cenar con ellos, a comer, y aunque no te permitan acercarte al futbolista, tú tienes otras vías de acceso a ellos, por amistades comunes, pero, por ejemplo, ahora un reportero que empieza, que quiere hacer contacto con Joao Félix, yo creo que lo tiene prácticamente imposible. Porque, primero, no tiene sentido, porque aunque tú te hagas amigo de Joao Félix no te va a atender por esa relación de confianza, sino porque lo decida un jefe de prensa o no, y normalmente deciden que no. Entonces ahora es muy complicado.
Y tú, por ejemplo, Miguel Ángel, para tener en tu agenda el teléfono de Hazard.
Yo creo que eso es prácticamente imposible.
Imposible.
Como mucho acercarte a tu entorno, ¿no? O sea, si un día tienes que contrastar una información de Hazard, pues tendrás que preguntarle a alguien, ¿no? Le puedes preguntar al club, pero evidentemente si controlas, como decimos en nuestro argot, a alguien próximo a Hazard, será todo más fácil, ¿no? Pero antes es que la información del vestuario era una tormenta permanente. Incluso librando, te podía llegar información al móvil y sin preguntar, ¿no? Hoy día es mucho más complicado.
Y yo creo que no pasaba nada, ¿no? O sea, había una... Nada.
Bueno, se ganaban Champions,
si tú conseguías confiar en un futbolista y un futbolista conseguía confiar en ti, pues bueno, había que cumplir una serie de reglas y no romper un off the record y, oye, esto no lo cuentes, pues no lo cuentas y no sé qué, pero no pasaba nada. Se ganaban títulos igual y se...
Yo he tenido, Alcalá, siempre un código muy importante en mi relación con los futbolistas y tengo muy buenos amigos, grandes amigos, hermanos, que digo yo, exfutbolistas, a los que he tratado profesionalmente. Para mí, antes que el futbolista, está la persona. A mí no me interesa, ni me apetece, ni nunca he contado nada que pertenezca al entorno privado del futbolista. Todo lo que saliera de su actuación en el campo y lo que uno cree que tiene derecho a juzgar, que es lo que pasa en el campo. Yo veo a periodistas que se meten con la vida privada de los futbolistas, yo no lo entiendo, porque primero, no tienen ningún derecho y segundo, no sé qué les da. Porque no entra dentro de la jurisdicción de tu relación profesional con el fútbol. Entonces yo, manteniendo ese código, sí he tenido y tengo muy buenos amigos, futbolistas, y lo defiendo a capa y a espada, ese tipo de códigos que ya, desgraciadamente, con la aparición del Twitter, de los móviles, se ha ido al...
Oye, decime una cosa, sí, dime, mira.
Y otro punto, aparte de eso, de respetar su vida privada, respetar quién te lo cuenta. Yo es que ahora a veces asisto a a compañeros que directamente dicen quién se lo ha contado. Bueno, ¿en qué mundo vivimos? O sea, si a mí
pero
alguien ha confiado,
si
alguien ha confiado en contarme una información,
sí.
Jamás se me pasará por la cabeza traicionar.
El rigor ya no se estudia.
Ni con una pistola a la cabeza.
Decime una cosa, 22 años me ha dicho Miguel Ángel, 33 me ha dicho Antonio. Si tuvieras que, es muy difícil, ¿no? Pero un momento, Un momento de felicidad, un momento de el mejor momento que habéis vivido tú, Miguel Ángel, con el Real Madrid o con la selección española. ¿Sudáfrica?
Sí, yo creo que sí. Es que al final sí. Más que digo lo mismo.
¿Más Sudáfrica que Viena?
Yo creo que sí. Sí. Es que es un mundial y aquello fue, no sé, yo estaba todavía en Radio Marca, fue el último partido que yo hice en Radio Marca, la final del mundial. Luego ya me vine por acá y luego es que fue un mes espectacular. O sea, que en otro régimen, como estamos hablando ahora, ¿no? Con una cercanía a los futbolistas que estaban ganando un mundial y ahí estábamos todos muy cerca de ellos, consiguiendo entrevistas, forrándonos a declaraciones y pasándonos en grande. Me quedo, o sea, yo miro para atrás, me gusta mucho guardar fotos y recordar momentos, pero ese mes fue increíble.
Yo tengo muchos, pero te voy a decir dos o tres vitales en mi vida. Primero, la liga, el doblete 95-96, uh-huh. Aquella liga de, con la cual Radomir Antic, de Pantis, de Kiko, de Simeone. Luego, la primera Eurocopa en Austria y Viena. En Austria, en el gol de Torres, que además por una suerte, cuestión de suerte, entonces después del partido de la final había un flash interview para radios.
Sí,
y
sí,
se
sí,
sorteaba sí. El orden de las radios. Y a la cadena SER le tocó el primer flash interview. Que
flash interview es una, para quien no lo sepa, es una entrevista express.
En campo,
o sea, acaba el partido
el
y tú tienes un minuto para hablar con el jugador.
Bueno, pues yo tuve la inmensa fortuna, haciendo el Atlético de Madrid, cubriendo ese día la final también, dentro de todo el operativo de la cadena SER, de que tuvimos el primer flash interview, la cadena SER, y que el protagonista que venía al flash interview era Fernando Torres.
Joder, te pega un subidón, ¿verdad?
El niño.
Pues, o sea, es que hemos ganado, acabamos de ganar la Eurocopa después de no sé cuántos años. Ha marcado el gol Fernando Torres.
Para que se corte la línea.
La primera entrevista en el campo de radio la hace tú a Fernando Torres. Le di un, bueno, primero le di un abrazo porque yo lo adoro, lo quiero a Fernando como persona y también como futbolista, pero yo esa emoción que yo tuve, digo, no puede ser que yo tenga la oportunidad de hacer la primera entrevista al tío que nos ha hecho campeón de Europa después de tantos años.
Hay
y encima
que vivirlo,
que
es un subidón brutal.
Vale,
sí,
y luego, después de esos dos momentos, sin duda, ver en el Soccer City de Johannesburgo, ver ganar a Español Mundial, porque yo fui futbolista, modesto y muy amateur, muy humilde, pero yo, ver a España ganar la Copa del Mundo de Fútbol, para mí era el mayor subidón de...
Pensaste que nunca lo... Como pensamos todos, ¿no?
Que nunca lo verías, vería. ¿No?
Mira, pues... Si puedes decir eso de yo estuve allí. ¿Tu niño, Mario, Miguel Ángel, tiene 6-7 años?
6 años y medio.
¿Sabe que su padre es medio famosete de la radio?
No.
No.
Sabe que trabaja en la COPE,
¿sí?
Le gusta venir a la redacción de vez en cuando,
¿sí?
Visitaros, y está muy acostumbrado a escuchar fútbol los fines de semana, porque su madre también es periodista y hace lo mismo. Pero no es muy futbolero.
No es muy futbolero.
Es muy de radio, pero es poco futbolero de momento. Solo le interesan los partidos,
¿sí?
En los que dan la copa al final y le gusta ver cómo la levanta, toda la parafernalia
sí,
que
sí,
se
sí.
monta en
la parte
de
final, lo bonito, eso le encanta. ¿No? El desenlace, ¿no?
El
partido de los 90 minutos, si es un 0-0, no hay un niño que se lo trague, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hija, Antonio?
Tiene 13.
13 años. ¿Sabe que su padre es famosete de la radio?
Bueno, famosete no, sabe a lo que nos dedicamos, sabe lo que representa, se da cuenta en los dos últimos años más que nunca porque sus compañeros de clase le piden que le lleve fotos yo de algunos jugadores del Atlético de Madrid firmadas, pero mi hija es muy ajena también a todo el rollo este del fútbol.
No le gusta mucho, ¿no?
No es forofa.
Oye, lo que me decíais antes, que apuntaba antes Miguelito un poco, por ir aterrizando ya, esto de viajar todos los fines de semana, desde hace 20 no sé cuántos años, 30 y no sé cuántos años, de trabajar todos los fines, bueno, la gente normal trabaja de lunes a viernes y a las 3 de la tarde se acabó y hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana pues tienes tu tiempo libre, tus viajes, tu familia, tu chico, tu chica, lo que sea. Todos los fines de semana, pasar 45 días fuera de casa en cada Eurocopa o en cada Mundial, ¿esto es una cara B que pesa a veces o no?
Sí, sí, pesa. Lo que pasa es que si llevas mucho tiempo en esto, te has acostumbrado ya que tu fin de semana puede ser un miércoles o puede ser un jueves. Los días que tú puedas liberar en tu actividad profesional. Yo hace ya tiempo que no, que yo disfruto igual.
Ni lo piensas.
Sí, ni lo pienso. Y jamás, y yo, la verdad es que como siempre he tenido, mis mejores amigos son mis compañeros en la radio también, muchos de ellos, entonces siempre hemos hecho la misma vida, trabajando los fines de semana más que nunca.
¿Tú, Miguel?
También lo tengo interiorizado.
También, ¿no?
No me puedo quejar. Y ya te digo, como lo tenía tan claro desde tan joven, pues no me arrepiento, pero si tenía pensado que en mi vida iba a librar los fines de semana, pues tendría que haber trabajado en un banco por lo menos, ¿no? Pero bueno, oye, hoy día se puede ir a cenar con un Quantum, que es un aparato de estos que te conectas y suenas como un cañón por la noche.
El Quantum es un aparato muy pequeñito, es que estamos utilizando términos tan técnicos que me imagino un oyente conduciendo un taxi en Logroño y...
¿Esto qué carajos?
No es el nombre de una mujer, Quantum.
El Quantum es un aparato muy pequeñito que se conecta a través de la red de datos de los operadores de telefonía móvil y estés donde estés, si hay buena cobertura, te da una calidad de sonido brutal.
Es el inalámbrico 2.0.
Sí, es el inalámbrico 2.0, da una calidad de sonido brutal y a veces ustedes escuchan a Antonio Ruiz, a Miguel Ángel Díaz, a un servidor, desde Roma, desde Londres, desde Dublín. Y tú que estás escuchando dices, joder, pues esto suena cañón. Pues sí, pues estamos con un Quantum.
Y lo de los viajes, es que no te puedes quejar, ¿no? O sea, a lo mejor te puedes levantar un día y no sabes en qué ciudad estás. Eso me pasa, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué día de la semana es? Pero luego, por muchas veces que hayas ido a una ciudad, en las condiciones normales en las que vamos nosotros y tal, yo creo que es un privilegio, ¿no? Y al final toda ciudad tiene un rincón o tiene un sitio que te gusta y al final es un lujo.
Y sobre todo has conocido lugares que nunca conocerías yendo de vacaciones, porque no son lugares que formen parte del atractivo turístico que una persona normal tiene para ir, yo que sea, hasta nada, Kazajistán. Yo llevo 30 años viajando por todo el mundo y he conocido sitios que jamás conocería. Eso es un regalo.
Sí, 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 es un regalo.
Eso es un regalo.
Oye, termino. ¿Qué esperáis de la temporada que va a comenzar en vuestros equipos, los equipos de los que informáis? ¿Qué esperas, Miguel Ángel, de esta segunda era? Yo particularmente tengo muchas dudas, muchísimas. Yo creo que se la va a pegar. ¿Qué esperas de la temporada del Real Madrid?
Yo creo que peor que la anterior es imposible.
Muy difícil.
Es imposible. El Madrid viene de ganar 4 Champions en las 6 últimas temporadas. Es decir, hay algo de colchón. Pero bueno, sí, sí tengo algunas dudas, ¿no? Segundas partes nunca fueron buenas, dice un refrán. Vamos a ver cómo es la conexión Zidane-Florentino desde el principio. ¿Qué gol tiene el equipo? Porque han llegado muchos jugadores, pero realmente delanteros, pues están Benzema y Jovic, que tampoco es un 9 puro. Y yo creo que el resto del equipo, a expensas de saber si va a venir Pogba o no, tiene buena pinta. Yo creo que el equipo va a competir. Y la duda que tengo es eso, si va a competir la Liga y la Champions hasta el final, como por ejemplo hizo hace 2 años ganando los 2 títulos.
A mí me preocupa mucho que este Atlético de Madrid haya perdido la columna vertebral que ha reportado tanto éxito a este grupo con el Cholo Simeone. Perder a los jugadores que ha perdido, por una parte que se han ido, otros que no han sabido valorar, era la identidad, era el la memoria, el disco duro de un equipo que ha ganado todo menos la Champions en 7 temporadas. Y a mí me parece que eso no es gratis. O sea, no pasa eso y tú sigues siendo campeón de todo. Tengo muchas dudas, pero mucha ilusión. Porque yo creo, siempre apelo a que el plan que mete el Cholo, el profe, en este equipo es la clave del éxito. La idea, el sistema de trabajo, la exigencia. Y si eso sigue teniendo vigor, este equipo no sé si ganará tanto como la etapa anterior, pero desde luego sí va a competir, que es el objetivo primordial del Cholo Simeone.
Empezaremos a saberlo en poco más de un mes, cuando en el segundo fin de semana del mes de agosto arranque la temporada del curso futbolístico 2019-2020. Estos son Miguelito y Antoñito. Miguel Ángel Díaz y Antonio Ruiz.
Dibujos animados.
Les conozco desde hace un montón de años. Son dos tíos muy fiables. Tú les ves preparar los partidos y buscar la información y quedar con el protagonista y buscar lo mejor para la radio. Un espectáculo. El presentador de un programa, hay que decir que no es nadie, si no tiene un reportero que esté sobre el terreno, que te ponga con un personaje, que te haga una descripción, que te haga una fotografía. Si de eso no eres nadie. Y estos son dos de los mejores. Así que os agradezco la visita a los dos. Felices vacaciones. Que cojáis muchas fuerzas y... Os veo, si Juanma quiere, en septiembre. Y si no, pues...
Querrá, seguro que querrá.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
No sé yo. Está dándole muchas vueltas. Está ahí en Gijón...
En vacaciones se ha dado muchas
vueltas. Sí, sí, sí. La nueva temporada, el nuevo partidazo, no sé qué, los cambios que va a haber y no me ha dicho nada y... Pero bueno, si no os veo, pues ha sido... Gracias, pareja.
Gracias.
Esto que suena
gracias,
de fondo es música gracias. De la banda sonora de La Contraportada. Y vamos directos al diario de un periodista.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
to me.